Diógenes. Buenas, chavalotes.
¿Qué tal?
Joder, qué sueño.
Demasiado.
Mola más grabar por la tarde. Esto de grabar los sábados por la mañana es un rollo.
Sí.
Bueno, que ya son las 11, ya podemos saber, ¿eh?
Sí, nos podíamos haber despertado, por lo menos.
Sí, yo sí, que vengo desde lejos, pero tú aquí en tu casa durmiendo, me morro.
Pues, coño, sé que no voy a llegar tarde.
Eso sí, es cierto. Bueno, venga, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar...
Eso es de lo que te crees tú, que yo traigo un juego que mola más todavía.
¿Sí?
Sí.
Vale, bueno, pues me lo cuentas después de la promo, ¿vale?
Venga.
Venga, una promito y empezamos.
No, hombre, no, ese no.
¿Qué? ¿Pero qué es eso?
¿Ves? Este ya me gusta más, pero aún no es. Este es el que me gusta a mí escuchar.
boxespodcast.com El podcast para el aficionado de la Fórmula 1.
Pues hoy vamos a entrar en rollos religiosos. Vamos a hablar de Bible Adventures de NES, un juegaco que te muere de NES. Os voy a contar algunas cosas del Bible Adventures.
Ah, bien.
Este juego de NES del año 1991 y está desarrollado por Wisdom Tree, cuyo compositor es Vance Kosick, y resulta que es un juego de plataformas y de... Esto es un rollo. Sí. ¿Qué hacemos contando cosas de juegos cristianos?
Nada, pero si es de la Biblia, pues podemos enganchar ahí con su archienemigo, ¿no?
¡Vamos a hablar mejor del diablo!
Me gusta más eso del diablo.
Vale, pero lo curioso antes de hablar de... Este juego es de verdad, el Bible Adventures, ¿eh? Me estaba acordando yo y viendo vídeos cuando he estado preparando la documentación. Es muy gracioso.
Sí, claro.
Vale, resulta que es un juego cristiano del año 91 que salió para NES y para Mega Drive en el 95. Y que es una rayada de juego que tiene tres juegos dentro, rollo plataformas.
Uh-huh.
Uno, por ejemplo, es de parecía Super Mario Bros. 2, otro es de luego de ir llevando, pero digamos que lo flipa. Va llevando a uno que se llama Baby Moses, que va llevando a Moisés, que controlas a Miriam, que es la hermana de Moisés, y tiene que salvarlo del faraón, que quiere matar a todos los niños, ¿eh? Esto aprende más historia que con el diablo. El diablo al final es matar cosas y eso. Pero vamos, mola bastante más que la mierda esta de la Biblia, ¿eh?
Vale, conclusión. El Bible Story es este, te enseña historia. Y el diablo te enseña a hacer historia porque te enseña a matar.
Sí, te podría decir en cierta manera que es una precuela del diablo, porque claro, aquí estamos hablando de...
Sí, ¿no? de la Biblia.
Yo lo dejo.
Bien, bien, bien. Bueno, pues estaba siguiendo con el ciclo Blizzard, vamos a hablar esta vez de la saga del diablo, que consta de tres juegos, sobre todo nos vamos a centrar en el 1 y en el 2, que son los que nos interesan mayor.
Los que se hicieron en pesetas.
Bueno, el 1 sí, el 2 ya...
El 2 es del 2000, o sea que 2000, es de pesetas.
Justito.
¿No? Sí. ¿El euro cuándo fue? ¿2001? 2001.
Sí.
Y antes que teníamos reales o algo de eso, ¿no? Me suena.
Sí. Y dinares también.
Pero vamos, mirad, igual hay algún videojuego hecho que sea antes de las pesetas, ¿no? Porque pesetas...
No,
yo creo que
las pesetas no.
Que mirar, porque bueno, hay cosillas. Videojuegos no, pero juegos así de esos... Pues yo estuve en... Cuando estuve en Estados Unidos, en San Francisco, en el Museo de las Máquinas Recreativas había recreativas de principios de siglo, como había pesetas 1900 y poco, eran recreativas, no eran videojuegos evidentemente, pero sí eran un típico juego de boxeo que manejas un tal...
Juegos mecánicos.
Sí, se pueden considerar de cierta manera, no videojuegos evidentemente, pero sí máquinas recreativas, ¿no? Entonces uh-huh. Ya había pesetas, pero bueno,
sí.
Voy a buscar a ver si hay algo por ahí, que se hubiera pagado en, no sé, moneda de esta griega antigua o alguna mierda esa. Bueno, venga, que me lío, que se ha contado cosas
del diablo. El diablo que es de Blizzard North, que era una división de Blizzard,
uh-huh.
Que es del año 1996. Y así, a ver, un poquito más. Eso en cuanto a datos...
Así, rápidos.
Rápido.
Una cosa curiosa de este juego es que requería... Estaba mirando, por ejemplo, las capacidades que requería el Diablo 2, y es ridículo, requería 64 megas de RAM. O sea, eso el 2. El 1...
Sí, no, el 1 muy poquito, porque salió para Windows 95 originalmente.
Sí. Yo lo corría en un Pentium 75 con 16 megas de RAM, me parece. Sí, no recuerdo mal, o sea que...
Iba bien, ¿no?
Iba bien,
No es un juego muy exigente en cuanto a recursos de máquina.
No, y la verdad es que jugaron muy bien con el tema de los gráficos, porque parecía mucho mejor de lo que era. Como se jugaba, era muy oscuro, uh-huh. y daba la sensación de que estaba todo súper bien hecho, cuando realmente luego había mucho negro en la pantalla. O sea, decía, sí. el caso es que no se ve, no, me estoy quedando ciego. Uh-huh. Pero bueno, estaba muy chulo.
O sea, era una perspectiva isométrica, uh-huh. Una especie de 3D,
sí.
o sea, modelado 3D pero en sprite. Y el juego en sí trataba de... ¿De qué trataba?
Yo voy a decir la verdad, el juego trataba de matar cosas. Es decir, tú sí. salías con un bicharraco y ibas dando espalazos a base de ratón.
Uh-huh. Sí, es un... Era un killer mouse. O
sea, sí, sí.
Era... Eso se carga, este juego se cargaba ratones
sí, sí,
como, o sea, como quería.
Era brutal. O sea, básicamente era el típico juego de ir matando bichos con el botón y tener la mano preparada para darle a las pociones de vida.
Pociones, 1, 2, 3, 4.
Y ir matando bicharcos ahí a saco. Sí. Estaba muy chulo. Tenía... Era un poco, salvando las distancias, parecido al Gauntlet antiguo, para un solo jugador, normalmente, con unos muchos más toques de rol y una historia un poco más currada, pero al final si lo piensas dices, estoy jugando sí, sí, prácticamente
era,
al Gauntlet.
Era un sucesor del Gauntlet sí. en el estilo de juego de mazmorreo.
Estoy matando bichos y buscando la salida. A mí no me jodas, Blizzard, esto es el Gauntlet.
Sí. Vale, ya hemos descubierto que nos la colaron entera.
Bueno, venga, ¿de qué va la historia? Que vale, esto te lo sabes tú mejor que yo.
Sí, la historia, el primer juego nos presenta la ciudad de Tristán, que es una ciudad desolada por la guerra, en la cual hay un monasterio de una orden, que eran los Zakarum, la cual ha sido apoderada por el mal.
Uh-huh.
Entonces, los héroes de la región van llegando. O sea, se pueden elegir hasta tres héroes. Que son un guerrero, una arpía, que es una especie de amazona o arquera,
uh-huh.
y un mago.
Me da la sensación de que esta gente de Blizzard hizo el primer juego y luego la historia, ¿eh? Porque tampoco hay metida...
Sí.
Dijeron, la historia, para que un guerrero da una espada y venga.
No,
a soltar, o sea, mandoble.
La cosa es que el guerrero que llevas son los vestigios del ejército del rey, el cual mandó a su región
uh-huh.
contra la vecina ciudad de Westmar
uh-huh.
y ha quedado totalmente destrozada. Después, las arpías y los magos son una orden de los magos Vigerei que van a ser recurrentes, bueno, eso ya lo dirían después, pero... Y las arpías son las arpías del ojo ciego, que luego también salen en el 2.
Uh-huh.
La historia es que el rey Leoric, que es el rey de Canduras, mandó por locura y también intervención del arzobispo Lázaro,
uh-huh.
que es su mano derecha, a su reino contra Westmar. La cosa es que el arzobispo Lázaro está influenciado por Diablo, de alguna forma que veremos después,
uh-huh.
puesto que la esencia de Diablo está contenida en algo que después se llamó Piedra del Alma. En este primer juego solo se ve al final del juego, cuando le terminas de matar. En esa piedra del alma, que contiene la esencia de Diablo, ha conseguido extraer o buscar una fractura para poder sacar su conciencia e interactuar con el mundo. Entonces, conquista un poco la voluntad de Lázaro. Lázaro secuestra a Albrecht, que es el primogénito de Leoric, lo cual a Leoric le vuelve más loco todavía.
Esto parece dinastía.
Sí, más o menos. Y bueno, la cosa es que Albrecht desaparece, el rey Leoric manda la guerra a Westmar, el rey Leoric en principio está muerto,
uh-huh.
Zakarun está en la ruina, y el monasterio de los Zakarun está ahí como fuente de todo mal.
Uh-huh.
Están empezando a aparecer demonios y otras cosas. Entonces, nuestros tres héroes se acercan para ver qué narices pasa ahí. Y eso más o menos...
Esa es la versión larga. La versión corta es que hay unos diablos abajo del todo del sí. laberinto y tienes que ir a darles de palos.
Sí, cuando más abajo, más.
Sí, porque
más
yo era de los de pasarte botón, pasar historia, pasar, venga, sí, a matar
sí.
cosas.
Sí,
como todo el mundo, final, ¿eh?
Aparte que este juego vino en inglés, no llegó a estar traducido al español.
Te tienes que leer todo el rollo ese ahí de Zácaro, el rey Leor y no sé qué. Hay que matar vacas y demonios.
Demonios solo. Bueno. Entonces, nosotros empezamos en el pueblo de Tristán, que es el pueblo que está justo al lado de la catedral Zakarum.
Sí, sí, lo pusieron cerca. Es como si tuviera metro. Estás ahí en tu pueblo y dices, bueno, voy a matar al diablo. Venga, voy a quitar aquí a un segundo andando.
Sí.
Está muy bien pensado. Porque si te tienes que ir, yo que sé, hasta Portugal a matar al diablo, dices, igual, fue. Troco, ya lo matará alguien de allí, ¿sabes? Porque aquí te dice, bueno, me pilla aquí al lado, pues ahora que tengo un rato aquí, después de comer, voy a pasar a matar diablos. Está muy bien.
Sí. Y en el pueblo de Tristán nos encontramos a algunos de sus integrantes pues ahí pululando y podremos interactuar con ellos. Entre ellos está, por ejemplo, Adria, que es la que nos vende pociones. Uh-huh. Está Pepín el curandero, que no hay que decir mucho qué es lo que hace. Griswold, que es el herrero. Y Deckard Kain, que es un sabio, que luego nos enteraremos que es de la orden de los Oradrim. Que este nos identifica los objetos. Uh-huh. Luego aparte están el dueño de la taberna, Gillian. Y hay un personaje que nos dará alguna misión, que es Farhan el borracho, y otro que es Will, que es un chaval con una pata de madera.
Bueno, está bien, todo lleno de estereotipos.
Sí.
Bueno, ¿y qué sabemos de los diablos, esos que son tres, que son así muy malos?
Ah, el diablo, uh-huh. O sea, el que da el nombre al juego, realmente es el señor del terror. Uh-huh. Esto es lo que consideran uno de los males elementales. Uh-huh. Porque aquí son males elementales, no son los siete demonios mayores como serán luego. Uh-huh. Están los tres males, que son Diablo, señor del terror, Mephisto, señor
del odio, y Baal, señor de la destrucción. Que esto se supone que enredado con tres será que has contado antes, esto los han mandado aquí a la tierra para que digan, venga, tronco, ir a hacer el mal allí, que es más fácil, que está la gente ya, que son así un poco ya cabroncetes, y ya pues lo vais ahí, ¿eh?
Eso es.
Así que, bueno, total, que al final que te haces un personaje ahí con tu un guerrero y tus cosas.
Con uno de los tres que tienes.
Sí, al final además son completamente estereotipos. Son un guerrero, un mago y un tío ahí un poco intermedio.
No, y la arpía, que es... O sea, esto va directamente asociado a cómo quieres jugar. Uh-huh. Guerrero, cuerpo a cuerpo, fuerza. Uh-huh. El hechicero o mago, inteligencia y hechizos. Uh-huh. O sea, a tirar mana. Y luego la arpía, que era la de armas a distancia, arcos. O sea, era destreza, también podía utilizar armas decentemente y la magia decentemente. O sea, ciertamente sí era el más intermedio, pero su característica principal era la destreza.
Esto era un poco parecido a HeroQuest, ahí lo dejo. Uh-huh. Y lo curioso del asunto, yo recuerdo, por ejemplo, jugar casi siempre con el mago y una vez que pasaba entre los primeros niveles, que eran un poco complicados, luego estaba completamente... estaba chetado, porque es que te podías pasar el juego, al final era brutal, que tenías una cantidad de hechizos y de maná y de...
Sí,
y de...
una vez que conseguía la bola de fuego
había una curva de dificultad hasta un momento, o sea, al principio con el mago ibas jodido porque era muy débil y tenías pocos hechizos, al final tenías que tirar muchas veces de darle al demonio de turno o al zombie con la vara en la cabeza. Uh-huh. Claro, el mago, el pobre hombre, tampoco es que hubiera entrenado mucho, la había cogido en la universidad de mago, la había cogido como optativa, dar golpes de callado a la cabeza, entonces el tío sabía un poco, pero bueno.
Pero poco.
Pero una vez que pasabas de ahí, había un largo tiempo en el que ibas tirandillo bastante bien, pero ya llega un momento en el que te hacías tan poderoso que es que lo petabas. O sea, al final tiras una cantidad de bolas. Yo recuerdo pasármelo muy fácilmente el final, con el mago. El del 1.
La primera dificultad, sí, el modo campaña. Uh-huh. Al final, una vez que ibas, pero cualquier personaje,
sí,
una vez que se equipaba y conseguía unos objetos medianamente decentes, era difícil.
Yo recuerdo también con el guerrero era bastante fácil. Con el otro no recuerdo haber jugado demasiado.
Era el más fácil de todos.
Ah, pues mira, pensaba, igual este lo han dejado ahí un poco para la gente. No,
era el más fácil de todos porque tenías la ventaja del mago, que era ataque a esa distancia, la ventaja sin gasto de maná porque era su ataque base, y el maná lo tenía bastante decentemente para poder echar hechizos de cobertura, bien fuera sanaciones u otros hechizos.
¿Sigue siendo luego tan fácil el rollo de la sanación en el resto? En el 2 sí lo juego, pero el 3, por ejemplo, que no lo juego, sí que es porque es que eso es lo que rompe el juego. Al final te puedes curar tantas veces, tan fácilmente, tan barato, que es que no te matan nunca.
En el 3 intentaron ajustarlo haciendo que las pociones tuvieran cooldown. O sea, tú puedes utilizar una poción cada 30 o 45 segundos.
Claro, es que si no, al final aquí ibas con la mano en el 1, 2, 3, 4 y siempre tenías. Porque además, aunque esas las tuvieras puestas rápido, luego en la mochila llevabas otras 200.
Tantas.
Te alejabas un poco, recargabas y taca. Uh-huh. Y era un poco rollo. Por ejemplo, si he visto que en el 3 han metido un sistema que te permite hacer una muerte perpetua, que a mí eso me mola mogollón. Porque así te da...
¿En el
2 también?
Sí.
Pero es que eso es una idea que a mí siempre me ha parecido que los juegos de rol no... Eso falta, tipo. Si no hay peligro de que te maten realmente, te voy a hacer el cabra aquí, me voy a meter en el por el culo del dragón y taca.
Es lo que llaman el modo incondicional. Uh-huh. Que es precisamente eso. Si te mueres, te jodes.
Eso hemos hablado alguna vez en juegos en multimassive players de estos, que es una cosa que siempre he echado de menos. A mí nunca me han gustado porque, por ejemplo, en el WoW dices, va, yo lo he jugado muy poco, pero dices, bueno, me muero y qué más da. Que decir que, bueno, vuelvo a salir, igual exactamente igual, no he perdido nada. Pues no tiene ninguna... No, desde mi punto de vista, al final, yo, por ejemplo, no le cojo cariño a ningún personaje, pues si dice que no se va a morir, va a estar ahí forever, pues ni puta gracia.
Hombre, había otros juegos de MMO, el EverQuest, por ejemplo, que si te morías, tú resucitabas, pero no resucitabas en el sitio del cadáver, sino tú resucitabas, punto. Y tenías que, si querías recuperar tus objetos, tenías que ir a por tu cadáver. Y tenías 3 días para recuperar el cadáver. Si no, desaparecía y perdía todo lo que había dentro.
Es una cosa que...
Imagínate morir dentro de una zona de alto nivel o de una de lo que llaman una raid, que tienes que ir en grupo obligatoriamente para ir y que no vaya a ir nadie. O sea, pierdes todo.
Es una cosa curiosa, por ejemplo, que sea tan barato el tema de la resurrección en juegos de rol en ordenador. Porque luego, por ejemplo, siempre que hemos jugado rol en papel, que somos de ese tipo de frikis, resucitar era prácticamente imposible. O sea, igual, bueno, si quieres resucitar, tienes que ser un solo personaje una vez y después de haber, vamos, liado parda en tu vida y de dejar todos los duros, la hipoteca, todo.
Sí.
Y aquí es, me he muerto, bueno, espérate un segundo que tengo aquí 7 pócimas de resucitar y no hay ningún problema. Pero bueno.
Bueno, aparte, más o menos presentado el juego, un poco yéndonos por las ramas como siempre. Pero bien, entonces la cosa de esto era que tú empezabas en el pueblo, tenías tu héroe ya creado, te empezaban a dar misiones.
No tenías un chavo para comprar esto, el típico juego que el tendero tenía de todo y tú decías, joder, tío, fíjame un poco, véndeme una espada, que te quieres matar a los diablos con un tenedor prácticamente.
Sí, y ibas con tu tenedor a empezar a matar los demonios. Te ibas metiendo primero, el juego está dividido en 16 fases. Eran 16 fases en 4 bloques de 4 pantallas cada uno. O sea, cada 4 niveles subterráneos tenían una ambientación, por decirlo así. O sea, estaba al principio la catedral, las mazmorras, las cuevas y luego ya lo que sería el santuario de Diablo.
¿Había uno de Pequeño Pony o me lo he soñado?
Eso es en el Diablo 3.
En el Diablo 3, la expansión. Me quería sonar.
Sí, es lo que llaman Chupilandia. Pero bueno, entonces empezábamos por la catedral, nos íbamos encontrando los primeros esqueletos, los primeros zombies. Sí,
esto era básicamente entrar, matar bichos facilitos, ir subiendo de nivel. Esto es lo que le pone palote a todo el mundo. O sea, básicamente ir cogiendo puntos de experiencia para subir de nivel. Ir encontrándote cosas para venderlas y conseguir...
más dinero.
O sea, al final lo que juegan ahí, no solamente con el jugador, sino con el...
con la avaricia.
Con la avaricia, la gente dice, venga, tío, 1000 monedas. ¡Oh, 1000 monedas, tío! Son monedas virtuales, no te van a valer para... bueno, para comprarte un casco más chulo.
Virtual.
Claro, claro, virtual. Pero bueno, al final, eso es todo. Luego, toda la problemática que han tenido con el Diablo 3, eso es igual, tú sí lo conoces más. Todo lo que estuvieron...
lo de la casa de subasta.
Es que, tío, eso, vamos, el que lo pensó era... es una idea acá, tío. O sea, jugar con él... a los jugadores nos encanta todo ese rollo. No, tengo una capa mágica de no sé qué, roja, con un diamante que te hace invisible. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Es virtual, no la tienes, capullo, pero bueno. Ese es el rollo.
Bueno, entonces íbamos bajando por los niveles de la catedral, nos íbamos encontrando pues al primer bicho fuerte que nos encontrábamos, es el que has mencionado tú antes, que era el Butcher, el carnicero.
Yo con ese...
siempre estaba en el nivel 2.
¿En nivel 2 o nivel 3? Me parece que era... bueno, yo sea como fuera con este, siempre que bajaba de primeras, me liquidaba. Me recuerdo que tenía que bajar primero a seguir subiendo un poco de nivel, por ejemplo, porque además solía bajar con el mago y te daba el... era un tío duro, tenés que subir, me parece, hasta hacer un nivel, un par de niveles más que él para volver a darle. Supongo que habría gente que sabría el truco, sabía jugar mejor y se lo liquidaba cuando le tocaba, pero a mí me costaba la vida. Tienes que bajar ahí, seguir y dices, espérate un momento, Butcher, ahora vengo, que voy a ver aquí, voy a entrenar como Rocky, matando.
Es fácil, porque este estaba en una sala y mientras no abrías la puerta...
abrías el toril y salía.
Sí, salía, pero vamos, como enciscaba por día. Además que decía una frase bastante, bastante bonita, que no sé si te acuerdas.
No.
Freshmeat.
Ya no fresca.
Sí.
Muy rico.
Eva, también tenías, yo recuerdo, con cierto cariño, por decirlo de alguna manera, a un personaje que había también en los primeros niveles de la mazmorra, que era un hombre cabra, que era Garbak, que lo que hacía era, te daba una misión que tenías que recuperar cierto objeto, no recuerdo exactamente cuál, porque él era muy débil. Te ponía el sobrenombre de The Wick porque era débil de por sí. Entonces te mandaba ahí, te mandaba un par de misiones, una serie de misiones que cada una era más difícil, pero tú las superabas. Entonces el tío te mandaba todas esas misiones para conseguir los objetos, para intentar hacerse fuerte. Cuando tenía los objetos, lo primero que hacía era traicionarte e intentar matarte.
Te está bien empleado.
Sí.
Por ayudar a la gente.
Por ayudar a la gente, no. Si fuera gente todavía, pero es que es un hombre cabra.
Claro.
Es un demonio del laberinto.
Un cabrón. Sí. Es que su propio nombre lo dice.
Entonces, pum, le das, le matas y se acabó el Garbak y su voz de cabra.
Uh-huh.
Después seguías bajando y el primer boss como tal que te encontrabas era el rey Leoric,
uh-huh.
El rey esqueleto. Resulta ser el rey Leoric. Es un enemigo también bastante duro. También pega fuerte como uh-huh. El Butcher, pero más rápido. Y luego, pues eso, vas bajando, vas haciendo misiones.
Matando bichos que al final siempre son lo mismo. Son
sí,
esqueletos, zombies.
También van por bloques, por cada bloque de cuatro.
Uh-huh.
Lo que jugaban era con el color de los sprites para
uh-huh.
poder diferenciar los bichos.
Uh-huh. Bueno,
primero estaba el esqueleto, que era en color gris. Luego estaban los Burning Skeleton, que eran rojo, que tenían daño de fuego.
Uh-huh.
Y luego ya...
Los que te tiraban flechas, cabrones, también.
Sí. Los amarillos y los negros. Siempre era ese código de color. Primero, el color original que tuvieran, luego rojo,
uh-huh.
amarillo y negro. O sea, esos tres colores, a cada cual más poderoso.
Uh-huh.
En los zombies, por ejemplo, había una cualidad, que el más poderoso era el amarillo, pero los zombies amarillos, cada vez que te tocaban, te drenaban un punto de vida, de tu vida máxima.
Uh-huh.
O sea, que si te tocaban 100 veces...
A la mierda.
Te quitaban 100 puntos de vida, pero de tu vida máxima. O sea, aparte de quitarte el,
uh-huh.
el daño que te hicieran, tu contador de vida máxima descendía.
Uh-huh.
O sea, que si tú empezabas con 200 y te tocaban 100 veces, pues tu vida máxima se quedaba en 100. Y eso no se podía recuperar.
Ah, eso no recordaba, tío. Es una putada. Está bien pensado, ¿eh?
Es eso. O sea, tenía cierta dificultad.
Uh-huh.
Eso. O sea, eran muy lentos.
Eran fáciles de matar.
Eran fáciles
así.
De matar. Pero que para las primeras partidas eran,
uh-huh.
eran complicadetes. Porque tú ibas ahí más o menos a su nivel. Luego ya en posteriores pasadas, pues sí, según te llegaba, los matabas.
Uh-huh.
Y ni te tocaban. Pero bueno. Tenías luego varias misiones. Adria te pedía una misión especial cuando llegabas a la zona de las cuevas,
uh-huh.
que era recuperar una seta.
Bueno, un homenaje a Mario.
Sí. Con esa seta, luego ya cogías una poción especial que lo que te hacía era te subía todos los atributos de golpe.
Uh-huh.
Te subía 5 de cada atributo.
Uh-huh.
Eso tampoco lo hemos explicado cómo va. Hemos dicho que cada personaje está más orientado a una característica, pero no hemos dicho que con las subidas de niveles
uh-huh.
tú puedes ir subiendo esas características.
Sí, pero era un sistema bastante clásico, no aporta nada novedoso, ¿no? Era puntos, sube de nivel, tantos puntos, te lo repartes como
sí.
quieras. Es que la verdad es que este juego es
sí,
el ABC
pues,
de...
Cada vez que subías de nivel te daba 5 puntos a repartir entre fuerza, destreza, inteligencia y lo que sería constitución o
vitalidad,
uh-huh. no recuerdo cómo se llamaba, pero que era eso, era el aguante para tener más vida.
Uh-huh.
Entonces tú te ibas repartiendo. Lo normal era, si eras un guerrero, subirte 3 a fuerza, 2 a constitución, jugar con el 3-2, 3-2,
uh-huh.
pero había veces que cuando tú ibas a coger un objeto, te decía, oye, que este objeto no le puedes coger.
Sí,
porque requiere tanto de destreza.
Uh-huh.
Entonces no tienes que olvidar las
sí, cosas. Los objetos, como hemos dicho antes, bueno, eso, había de todo. O sea, te podías hacer prácticamente como los clics de Playmobil. Tenías todo tipo uh-huh. de mazas, arcos, espadas, escudos, armaduras, además luego los había normales y mágicos también.
Sí.
Y sobre los mágicos, además, tú normalmente no sabías lo que eran, te dabas con ellos así en la cabeza, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Uh-huh. Lo tenías que llevar al tipo que hemos dicho antes, a que te decía, esto...
Sí, el de Carcaín.
Esto te cura, o esto te da más uno a la fuerza. Ah, vale, me voy a poner.
Uh-huh.
Y te vas a ir haciendo tu personaje ahí, que es otra parte también de lo que hemos dicho de Roque, como hemos dicho, pues te requiere, esto requiere 13 de vitalidad, cago en la leche, no tengo, venga, no lo puedo usar. Y luego había cosas que solamente los podía usar una clase de personaje. O sea, no podía llevar los magos, yo no me acuerdo llevar espadas, yo me acuerdo
sí,
con el callado,
puedes,
¿sí? Ah, yo me acuerdo con el callado siempre ahí, que claro, que es que el mago, que luego cada callado que llevaba era más claro. poderoso que el anterior.
Sí, cada vez más grande, aparte. Uh-huh. Y dices, coño, si el mago es una mierda de fuerza, ese callado pesa más que él, ¿cómo lo
sí.
mueve? Vale, la cosa es, viendo esto, luego también teníamos los hechizos. Los hechizos los ibas encontrando durante la mazmorra,
uh-huh.
o también alguno de los vendedores del pueblo también te los podía llegar a vender. Por lo menos los básicos.
Uh-huh.
Ah, porque si querías alguno, si daba la suerte de que tuviera alguno de los más avanzados o de los últimos, prepara la billetera que te iba a exprimir hasta la última moneda.
A esto le daba igual que volver al diablo, ¿eh? Con tal le sacas los dineros ahí. Sí, sí. Vale, vale,
vale. Los hechizos podían ser de corte ofensivo uh-huh. o de corte defensivo. Uh-huh. Teníamos pues desde la bola de fuego, tirar rayos, curarnos. En el modo multijugador, que hablaremos después, teníamos uh-huh. otros dos hechizos específicos, que eran el sanar a otro uh-huh. y el resucitar. Y luego los más difíciles de conseguir, que yo recuerdo, eran la Nova, uh-huh. que era una explosión en área desde centrada en ti, uh-huh. y la Estrella Sangrienta, que era lo que nos tiraban las arpías en los últimos niveles. Uh-huh. Esos dos eran casi imposibles de conseguir por el drop rate que tenían.
Uh-huh. Luego, aparte de los hechizos que lleva la gente, también había los scrolls estos,
los pergaminos. Esos son los hechizos. Ah, vale, vale. A partir de ahí los aprendías.
Uh-huh. Pero había algunos pergaminos que tú los podías usar sin ser el mago, por ejemplo, sin tener esa decía, bueno, soy el guerrero, pero tengo aquí un pergamino que dice que vale esa caga, toma bola de fuego.
Sí, sí. O sea,
y me acuerdo de usarlo mucho.
De un uso. O sea, los pergaminos, claro. Ciertamente, es cierto. Los pergaminos eran de un uso. Uh-huh. Y tenían cierto nivel de magia requerido, dependiendo de. Uh-huh. De esto, y para aprender los hechizos era con libros.
Eso es. Es que yo me acuerdo mucho de usar los pergaminos para volver al pueblo con el Town Portal. Eso era básico. Cuando estaba ya bastante abajo, decía, joder, que si tengo que volver andando, y es que paso, ¿eh? Me quedo aquí. Mm. Porque los niveles eran bastante grandes, ¿eh? Y eran un poco así, rollo laberinto. Sí. Al ser tan grandes y todo tan oscuro, aunque tenías un mapa, pero era un poco doloroso. Entonces venía muy bien los Town Portals para decir, espérate, voy al pueblo, identifico...
Descargo inventario.
Identifico equipo, vendo mierda, me curo, cojo pociones y para abajo. Eso era una cosa que se agradecía mucho como jugador, pero lo hacía muchísimo más fácil. Porque decía, bueno, estoy aquí tocadísimo, voy al pueblo, me curan gratis, vuelvo además al mismo sitio, así que catacroker. Uh-huh. Pero bueno, al final lo que queremos es matar, o sea que los de Blizzard...
Sí, lo hicieron
bien. Hicieron bien, ¿verdad?
Sí. Después las últimas buscas que quedarían serían las de Lázaro uh-huh. y la del Rey Esqueleto. O sea que desde el Rey Esqueleto, que es en el nivel 3-4, uh-huh. hasta Lázaro, que es en el penúltimo, que sería el 15, uh-huh. pues tenemos 12 niveles ahí, o 10 niveles, de bajar y matar por diversión, más que otra cosa, simplemente uh-huh. por equiparnos. Luego ya llegaríamos a lo que sería el Santa Saturn este de Lázaro y de Diablo, uh-huh. nos los cargamos y vemos el final del juego.
A palos, todo.
A palo, sí. Aparte, el último nivel, en el que estaría Diablo, está bastante curioso porque es un nivel repleto de bichos. Uh-huh. O sea, ¿qué quieren matar? Te vas a hartar.
Sí.
Está dividido es una cruz, dividido en cuatro estancias, y tienes que ir abriendo cada estancia. En cada estancia hay un bicho único uh-huh. que te va a pegar pa'l pelo, pero rodeado de 50.000 pequeñitos. Entonces tú puedes ir abriendo las palancas para liberar a Diablo, pero si no limpias, te vas a encontrar a Diablo y a todo lo que no has matado
antes. Y a sus primos.
Sí.
A todos los primos de Diablo.
Entonces estaba curioso, porque ese sí que tenías que ser un poco ordenado, porque por muy bien que fueras, uh-huh. te iban a dar pa'l pelo sí o sí.
Muy rico.
¿Qué versiones tenemos de esto? ¿O por dónde salió esto?
Bueno, esto salió... Bueno, pato. Por ejemplo, mira, fue publicado originalmente para Windows 95. Cosa curiosa, ¿eh? Luego también salió en el año 98 para MacOS. Uh-huh. Y básicamente es el mismo juego que para Windows. Y curiosamente salió para PlayStation.
Uh-huh. Para la 1.
Para la 1. Que esto encima fue una versión curiosa porque no incluía multijugador. Ahora hablamos un poco del multijugador, uh-huh. que era una cosa curiosa. Y eso sí, tenía una versión cooperativa para dos jugadores, que es una cosa que está bastante bien. Y se podía conocer la historia sin necesidad de encontrar los libros que ibas encontrando donde el juego que te iba diciendo, no, esto pasó, no sé qué era. Y todo el rollo que has contado tú antes ahí resumido,
sí.
Pues te ibas enterando ahí, taca. Uh-huh. Y lo curioso de esta versión es que requería 10 bloques de memoria libres para guardar la parte, que era muchísimo.
Sí, pues teniendo en cuenta que eran 15 de máximo.
Que tenían 15, sí, sí. Uh-huh. Y una cosa curiosa es que la gente, como este juego molaba tanto, y la verdad es que fue un petardazo, uh-huh. fue muy bueno. Y ya te digo que, por ejemplo, a mí me parece que no aportó nada, esto es lo de siempre, no aportó nada muy, muy novedoso, pero... juntó unas características tan buenas y de una manera sí, tan cojonuda.
Lo hizo muy bien. O sea, es contar la misma historia de siempre, uh-huh. pero contarla bien.
Sí, sí. Y bueno, también hablamos del año 96, que es decir, que es muy, muy temprano. A lo que iba con esto es que intentaron hacer una campaña de modding de gente que le molaba el rollo, seguirlo retocando, pero al parecer es muy complicado por la manera en que está programado el juego por parte de Blizzard y tal. Existen muy pocos mods. Además, simplemente posibilita hacer utilizar los mismos monstruos, objetos y aventuras, pero es muy complicado hacer cosas nuevas. Encima, por lo que parece, los mods solo fueron compatibles hasta la versión 1.07 del juego, y la última fue la 1.09, y con eso no funcionaba, así que es muy, muy complicado encontrar cositas. Todo se ve que a Blizzard no le molaba el rollo.
Puede ser.
Y bueno, ¿qué teníamos con esto para la parte de multijugador? Que esto fue una cosa que molaba mucho. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo de jugar a esto en Ciber, porque claro, hablaba un año 96, era complicado que tuvieras, por un lado, internet, por otro lado, suficiente de internet para...
Para mover esto,
cuatro colores, esto es mejor. Te vas al ciber del barrio y esto todavía, cuando estaban los ciber, yo creo, debe quedar alguno por el mundo, ya son todos tiendas de...
Locutorios,
¿no? Sí. De esto para hacer planes terroristas y cosas. Sí. No, voy a jugar el diablo, no, vas a hacer ahí, hablar con los de Al-Qaeda, alguna mierda de esas, cabrón.
Pero bueno, la cosa de esto del multijugador, lo que te permitía, bien fuera por internet o por red local, era pues tener a dos o más personajes dentro de la misma aventura. Tenía si lo hacía medianamente decente, podías ir a modo cooperativo, o sea, ir haciendo la aventura conjuntamente. O ya si eras un cabrón y tenías super equipo, pues te metías en las partidas de los demás y vas matándoles y consiguiendo las orejas. Cada vez que matabas a un jugador, te soltaba la oreja.
Como si fuera un toro, igual.
Sí, algo así.
Lo curioso de esto del multijugador es que, por ejemplo, a ver, lo suyo era que jugaras en lo que era antiguamente en red local, no sé si sería el primero de los primeros juegos que se podía jugar en Battle.net, en el sistema de Blizzard.
No, todavía no entró en Battle.net, el 2 entró en Battle.net, el 1 en principio... Las últimas versiones sí, pero originalmente no.
Bueno, pues pero lo que estoy diciendo es que en las últimas versiones ofrece servidores de Battle.net para compartir el juego con hasta 4 jugadores. Sí. Y por lo que he estado leyendo, no sé si a día de hoy, pero ha estado 20 años funcionando.
Sí, sí.
O sea que tela, ¿eh? Para estar aquí. O sea, aquí hay gente que todavía se pone ahí... Bueno, 20 años, ¿no? Pues en el 96 sería el 2000... Bueno, sí, lo que fuera, más hasta el año pasado. No haceros una idea, así como, ¡ah, qué de tiempo! Y eso, yo qué sé...
La cosa es que también cuando elegías multijugador, podías elegir el nivel de dificultad, cosa que en la campaña de un jugador no podías hacer. En multijugador tenías, aparte de la dificultad normal, la dificultad de pesadilla y la dificultad infierno. Esto que venía a significar que los bichos eran más duros, que tenían más vida, que pegaban más fuerte y que te soltaban mejores sitios.
Este juego a la gente le moló muchísimo y a mí, por ejemplo, me parece que era un juego de era brutal. El problema es que luego, una vez que te lo pasabas, a mí me parecía muy rejugable, porque otra vez lo mismo, hay gente que le mola mucho. Venga, me lo vuelvo a pasar otra vez con la dificultad, claro, pero...
La cosa es eso, o sea, en modo un jugador, en la campaña de un jugador, no tenía ningún aliciente el volver a rejugarlo.
Claro, y aparte...
Porque los bichos no escalaban, no podías elegir una dificultad de una dificultad mayor.
Ya,
entonces era un paseo, una vez que llegabas a nivel 30, lo que fuera... Los primeros niveles te lo hacías, podías sufrir un poco en los últimos dos niveles, que era donde podías subir tú uno o dos niveles.
Y aparte de esto, que tenías, claro, tú tenías mogollón de armas súper chulas con un más 100 al ataque, más 100
no,
al ataque, pero al final.
No, aquí en el Diablo 1 lo máximo que había era el más 20.
Claro, pero lo que veis es que al final, si estabas jugando tú solo con cuatro personas, pues no podías molar tanto como en un juego multi. O sea, que te
dice, mira, voy topete.
Mira, voy no sé qué, tengo no sé qué, no sé cuánto, pero que al final jugar solo decir, bueno, te molaba, pero una vez que ya estabas a tope, dices, es imposible que encuentres nada ya mejor que esto, pues ya lo siguiente sería un caballo Ferrari con alas.
Sí.
Un pony o algo, yo qué sé.
Sí.
Y al final decía, bueno, venga, hasta aquí hemos llegado. O sea, que era, desde mi punto de vista, poco rejugable. ¿Qué pasa con esto? Que los de Blizzard dijeron, hostia, aquí hay dinero, o sea, esto vamos.
Pero muchísimo
dinero. Esto quiero hacerse así aquí como Smaug el Dorado, quieren dormir sobre moneda de oro, entonces dijeron, vamos a empezar a preparar el Diablo 2 ya. Y mientras tanto sacaron la expansión del Diablo.
Que no la sacaron ellos,
pero bueno, dijeron, bueno, vete haciéndome aquí tu señores de Synergistic Software, irme haciendo una ampliación del Diablo para que la gente aguante hasta que sacamos el 2, que el 2 fue una petada muy seria.
Sí. Y bueno, esto es lo de Synergistic Software, es el desarrollador, pero realmente se lo conoce por la distribuidora, que es de Sierra Online.
Los chicos de Sierra Online.
Que sacaron ahí la expansión del Diablo,
Un día tenemos que hablar de esta gente de Sierra, porque me encantaban las aventuras gráficas que tenían, que estuvieron sacando durante los años 90. Había algunas súper chulas. No se han hecho tan famosas como las de Scum, las de Lucas y toda esta gente. Había algunas súper chulas. Yo recuerdo jugar un juego, es que ya no recuerdo el nombre, que un juego de rol, rollo un poco así también medieval, que ibas manejando leontauros, que molaban muchísimo. Que era mitad león, mitad caballo, y eran súper chulos. Y era una historia pues, que tenían que hacer sus cosas. De no, vete a buscar, que el rey es muy malo y no sé qué, tal. Súper molón. Voy a buscar a ver el nombre del juego, porque de esas había mogollón. Aparte, bueno, está la gente de Sierra, son los del Lord del Lar y toda esta gente.
Sí.
Si no recuerdo mal.
Sí.
Un día tenemos que hacer un recordatorio de historias. Aventuras gráficas denostadas por la historia.
Vale. Ya tenemos hasta título.
Sí, sí, además que queda bien, ¿eh?
Vale.
Venga, cuenta más cosas del Hellfire.
Hellfire fue la expansión oficial, porque era con permiso de Blizzard. Y lo que incluía eran dos jugadores más, dos tipos de jugadores más. Bueno, un tipo de jugador más, el monje, ¿vale? 8 niveles nuevos del laberinto, que ya se puede elegir los modos de dificultad en la campaña de un jugador, un par de búsquedas más para esos 8 niveles, porque si no, un poco más, y que se podía entrar en la taberna para poder ampliar un poco la zona neutral.
Para echarte una birra y decirte hasta los huevos ya.
Y aparte que se podía correr en la zona neutral, en el pueblo, que antes solo se podía andar, lo cual era también un poco pesado.
Estaba leyendo mientras estabas aquí contando el rollo este, que es que resulta que este juego cuenta como roguelike. Y me estaba acordando del roguelike. Y un día eso sí que tenemos que hablar, como de género roguelike. Pues yo me acuerdo de jugar el juego este roguelike, viene del primer juego que se sacó, que es el juego Rogue, que eran juegos muy parecidos al Diablo, del año, qué será, los años 80 más o menos.
Sí.
O incluso anterior. En los que llevabas un personaje que muchas veces esto no tenía ni siquiera gráficos. Yo me acuerdo de jugar con asterisco, con mapas hechos con Astin. Ibas andando y era lo mismo que ibas andando por unas mazmorras. Normalmente no tenían historias, simplemente tenías un personaje con unas características, era, o sea, te digo, era el mismo rollo. Entonces, que lo subiendo, ibas matando bichos, que al final, voy a matar a este dragón. El dragón era un asterisco igual, o una, sí, sí, una arroba. Y molaban muchísimo. Yo me acuerdo de jugar a esto en un solo jugador, pero también, que eso es lo que me gustaría hablar en algún programa, de los MUD, que eran los multiusos Dungeon que se jugaba con las primeras versiones de Internet yo me acuerdo de jugar con Telnet, que eran servidores Telnet que te conectabas a ellos. Me acuerdo de jugar algunos que además estaban ambientados. Hablamos de ellos alguna vez cuando estuvimos en el programa de Señor de los Anillos. Y eran súper chulos, que te conectabas. Y era el mismo rollo, pero multijugador. Te podías encontrando jugadores, podías hacer un chat con ellos. Te digo que seguía siendo, no tenía ni gráficos. Y de hecho se siguen jugando. Por ejemplo, en Android existen clientes, hace tiempo que no lo miro, pero el año pasado existían clientes de Multiuser Dungeon, y yo sé que hay gente que juega. Entre ellos mi hermano, que es un pirata, que digo, tronco, ¿para qué cojones tienes aquí un Pentium 8 para andar jugando con un Telnet a esta mierda? Pero bueno, bien, algún día hablamos de esto, porque esto es retromugre de la que me gusta y muy chula. Hala, sigue tu cosa esta con gráficos. Los gráficos no mola, lo que mola son las letras.
Vale, bueno, pues esto, como decía, Eso que he dicho, lo del nuevo tipo de personaje, los 8 niveles, más búsquedas, nuevos hechizos y poder correr en el pueblo, es lo que incluía de primeras el juego, porque luego tenía ciertos extras ocultos. O sea, podías entrar no desde línea de comandos, pero sí añadiendo un ficherito, comante XT, si ponías ciertas palabras, podías dar más, desbloquear ciertos extras en el juego.
Esto se llevaba mucho. Yo me acuerdo cuando en los juegos antiguos que se ejecutaban desde DOS, había muchos que te permitían usar los trucos añadiendo opciones a cuando lanzabas
Parámetros de...
Sí, parámetros de entrada.
De ejecución.
Me acuerdo mucho, curiosamente, del Prince of Persia, cuando ponías Prince Mega Hit. No recuerdo, creo que era Prince-Mega Hit y luego tenías todos los trucos ahí cuando entrabas. Una cosa chula, que esto se ha perdido, porque ya, claro, ya ejecutas ahí desde el Steam, ejecutar, ya no puedes hacerlo. Claro. Eso es. También es retro. Estoy retro cosas hoy. Estoy viejuno.
Vale, pues tenías varias opciones para poner. Los comandos eran multitest, que te sirve para activar las opciones por modem, conexión directa o IPX. El CoQuest, que lo que te hacía, este simplemente era visual, que era que el granjero, que era uno de los que te pedían una de las misiones, uh-huh, aparezca con un traje de vaca.
¿Cuál era el rollo que os traéis este con la vaca, los jugadores frikis del diablo? Porque a mí yo maté todos los diablos y me dediqué a otra cosa, pero esto es un rollo ahí.
Aquí había, se corrió el bulo de que había un nivel de las vacas, de hecho había un glitch, que se hacía pulsando N veces a una de las vacas que había que mugía y...
Joder, tío, la gente tiene una cantidad de tiempo libre.
Sí, demasiado.
Dedicaros a la Cruz Roja o algo, te iba a ayudar gente, a los negritos o algo, pero no dediques a pinchar 1000 veces en una vaca, a ver qué pasa.
Luego también estaba otra de las opciones que era Theo Quest, que lo que te hacía era modificar un poco una de las misiones, que una niña te manda a buscar a su osito Theo o Theo a The Hype, a la guarida, que la tiene un demonio. Entonces, si esto no está activado, si el Theo Quest no está activado, el bicho en sí te soltará el amuleto. Si no, lo que te hace es te suelta el oso, tú llevas el oso a la niña y la niña te da el amuleto. Una tontería.
¿Qué tipo de juego te da un osito de peluche y luego orejas también de personaje? Putos tarados.
Uno muy bueno.
Putos tarados.
Y luego ya tenemos dos que eran más curiosos, que eran el Bartest y el Barbarian Test. Lo que hacían esto era permitirte seleccionar al bardo o al bárbaro como jugadores. No era más que reutilizaban el sprite bien de la arpía el bárbaro o del guerrero el bárbaro, pero tenían características diferentes. El bárbaro, por ejemplo, podía utilizar espadas y armas a dos manos como si fueran para uno. Entonces podía llevar dos supermazas ahí
y pegar unos viajes finos.
El bardo podía utilizar dos armas de una mano, pero solo de una mano. Cosa que los otros sí que no podían. Era como la arpía, decimos. Y poco más tiene esto, o sea, porque era más o menos lo mismo.
Vamos a contar, déjame, que tengo algunas curiosidades que he encontrado. Me ha costado, porque este no tenía tantas como otros juegos ahí, pero he encontrado una cosilla súper chula. Mira, por ejemplo, resulta que el juego del diablo está relacionado con la Liga de la Justicia. Diré, ¿qué me estás contando? ¿Qué has bebido? Nada, porque he venido en coche. O sea, que he venido, si bebe no conduzca, ya lo decía el señor este negro que cantaba. ¿Cómo se llama?
Stevie Wonder.
Stevie Wonder. Resulta que... Al principio del desarrollo del juego de Diablo le fue encargado, bueno, lo empezaron a hacer una distribuidora, un pequeño estudio independiente que se llamaba Condor Juegos. Resulta que esta gente empezaron a trabajar en las primeras ideas del Diablo y también estaban trabajando en un juego de lucha que se llamaba Liga de la Justicia Task Force, Justice League Task Force, algo así. Y resulta que esta gente contactó con Blizzard para que les hiciera unos rollos de que esto no sabían decir. Yo no sé programar esto de los mandos de Super Nintendo, prográmamelo tú, Blizzard. Entonces se hicieron coleguitas y cuando esto es de Condor dijeron, tío, tengo un juego de Diablo que mola mucho, pero estoy no tengo un chavo, no soy capaz de acabar. Y dijeron, manda, espérate, que lo acabamos entre todos. Lo acabó comprando Blizzard, ¿no? De ese que hemos dicho antes, y al final fue parte de Blizzard. O sea que si no llega a ser por esta gente de Condor y la falta de dinero, no teníamos esto. Como hemos dicho al principio, otra cosa curiosa es que en las primeras fases del desarrollo el juego era diferente, era por turnos. Era un poco RPG por turno. Tú ibas a hacer, mata a este demonio, voy, espérate, que le toca a él. Toma, te pega el demonio. Yo creo que sería un poco más coñazo, ¿eh? O sea, tenía que ser un juego completamente diferente porque con tanto bicho te ibas a eternizar.
Sí, hombre, no habría tanto bicho, imagino.
La verdad es que es una gran idea que fuera en tiempo real porque, joder, no me imagino yo esto. Uf. A ver, más cosas. Durante la mayor parte del desarrollo, este juego de Diablo solo tenía una clase. O sea, que esto lo midieron casi que al final, porque dijeron, joder, es que esto va a ser un poco rollo. Mete también ahí, aparte del guerrero este clásico con taparrabos, mete aquí un mago, una jamona o algo, porque si no la gente se va a aburrir. Y por eso es porque el guerrero tiene una gran cantidad de escenas cinemáticas y el resto va un poco más taca. Y por eso el guerrero es el que acaba matando al Diablo según el canon oficial. Que no tiene mucha... La verdad es que está muy mal pensado, porque claro, el resto que pasa, oye, que maté yo al Diablo, que soy el mago, ¿no? Ah.
No. Ahí el Diablo y la arpía quedan como menos ayudantes.
Curioso. Una cosa más así que... Mira, esto sí hubiera sido una gran idea. No sé por qué lo quitaron después. Resulta que el Diablo originalmente tenía un límite de tiempo. Resulta que en el mapa de la visión te aparecía un momento en el que aparecían unas estrellas y unos planetas que cuando entraban en alineación resulta que es cuando el diablo se hacía así más fuerte y no podía liquidarlo. Así que bueno, podía liquidarlo, pero mucho más complicadamente. O sea que al final tenía tiempo y no sé por qué lo quitaron, porque parecía una buena idea, ¿no? No te puedes tirar ahí.
Hombre, pero tampoco, que tampoco quisieran meter este extra de dificultad. Uh-huh. Porque a la gente le gusta explorar, le gusta jugar también a su rollo.
Sí, eso sí es cierto. Te hubiera dado menos. Hubiera sido más directamente a matar al diablo ahí, taca. Uh-huh. Otra cosa curiosa que hemos dicho es que, por ejemplo, esto de Battle.net está relacionado con la compra o con la unión de Condor con Blizzard, porque si no hubiera sido porque esto de Condor estaban pelados de pasta, no hubiera existido, hubiera existido el juego Diablo igual, pero no hubiera existido la parte de conexión multijugador, porque esta gente de Condor al parecer no estaba nada interesado en hacerlo. Ellos querían hacer su juego monojugador, pero esto de Blizzard dijeron, espérate, que esto es un gran juego, aparte que claro, estaba cantable, esto es cojonudo para hacerlo multijugador, que la gente le va a encantar. Y si no hubiera sido por esta gente que estaban pelados de Digirico, no hubiera funcionado. Uh-huh. Como hemos dicho antes, el juego ha estado casi por 20 años en Battle.net, y de hecho, luego lo vamos a mirar y lo ponemos ahí en Twitter, a ver si se puede todavía no escribir y jugar al Diablo en línea. Una cosa que de las que más me ha molado es que, por ejemplo, dice, en un momento se escucha al Diablo diciendo algo en idioma demonio que dice, bueno, me va a comer el corazón. Pero resulta que no. En realidad, si lo pone usted para atrás, supongo que en inglés te dice, come tus verduras y cepíllate después de cada comida.
Está bien eso.
Es un buen consejo para ser de un diablo, oye.
Sí.
Otra cosa que he leído, esto no sé si será verdad, pero he leído por internet que empezaron a hacer una versión del Diablo para Game Boy. Y de acá, tío, hubiera molado muchísimo. Ahora, eso sí, tú imagínate para ver eso en los gráficos, ¿eh? Hubiera sido...
Horrible.
Claro, o sea, pequeño, isométrico.
Simplemente el scroll.
Uh-huh. Si yo, por ejemplo... Recuerdo una cosa, por ejemplo, parecida que podría haber sido el Castlevania 1 de Game Boy. Era horrible por el movimiento y por los gráficos. Que es muy complicado mostrar cosas que sean tétricas en Game Boy porque la pantalla era pequeña y, claro, en un monocromo verde grisáceo es que los detalles son muy difíciles
de llevar.
Claro, es que, pero vamos, joder, anda que no daríamos dinero por ver una versión del Diablo. Otra cosa curiosa es que no lo hayan sacado, por ejemplo, después esto en 3DS o en o en alguna cosa un poco más moderna, porque bueno, joder,
Blizzard sí, sacó luego el, como decíamos en el anterior programa, el StarCraft en Nintendo 64.
Sí, este juego además es más transportable. Ahora ya sí que han sacado las siguientes versiones de Diablo 3 y todo eso, ya lo han sacado de...
En consola, sí, uh-huh. No, todos los Diablos...
¿El 2 existe en consola? Yo sé,
no,
es que
no.
El 3 directamente.
El 2 no pasa uh-huh. En consola.
Bueno, otra cosa curiosa que tampoco sabemos si es cierta, que he leído por internet, es que está en desarrollo una peli sobre toda la trilogía esta o lo que sea, Gia de Diablo. Está llevada por una gente que se llama Legendary Pictures, que son los propietarios de los derechos, y al parecer se está trabajando en la película. Uh-huh. Así que no sé yo si veremos esto, porque claro, también están haciendo la peli de Warcraft. Uh-huh. Igual meten alguna cosilla y algún...
Puede darle juego.
¿Qué sabemos de la peli esta de Warcraft?
Está en postproducción.
¿Sí? No, pues puede ser una manera. Mira que a mí, por ejemplo, no me mola la historia de esta del WoW y el Warcraft, pero joder, verlo en peli tiene que molar, porque tiene unos... Joder, solamente por empezar a ver orcos, dragones y su puta madre, dice, joder, esto mola muchísimo.
Bien, sí.
Mola muchísimo. Y como última curiosidad, que es a mí la que más me mola, es una cosa curiosa. Estos jefes del Diablo eran grandes fans de Natalie Portman. Uh-huh. Resulta que si tú acabas jugando un poco con los colores del contraste y todo esto de la pantalla inicial del Diablo, uh-huh, aparecen un par de mensajes secretos. Uno de ellos es, compre Warcraft 2, no sé muy bien por qué,
uh-huh,
y otro es, Natalie Portman mola. Es que esta gente, uh-huh, le molaba y dice, bueno, está de puta madre. ¿Cuál es el problema? Que Natalie Portman cuando salió este juego tenía 15 años. O sea, no seáis tan pedrastas, cabrones de...
Yeah.
Ahora, eso sí, tengo una cosa. Seguramente con 15 años está bastante buena.
Sí.
Ahora buscamos una foto. Y poco más que contar. Ya en los siguientes Diablos, aparte de que ir a otro programa, pues se nos está haciendo tarde.
No. ¿Sí?
Sí. Vale. Que vamos, tenemos que ir a ver al Inter Movistar, que juega en un ratico.
Vale, pues lo dejamos para otro rato.
Y ya tenemos más programas para contar, que se nos están acabando el retro. Nada, qué va, tío, si con todo esto que hemos sacado, y solamente hablar programas del MUD, Castlevania.
No.
El Rogue. Tío, es que el Rogue me molaba muchísimo. Yo, de hecho, sigo jugando algún Rogue en antes. Lo que pasa es que el control táctil no me acaba de molar. Yo sé que tengo los dos un poco como muñones, pero no. No,
bueno, entonces hacemos aquí una pausa y grabamos en otro momento el Diablo 2.
Diablo 2 y Diablo 3 y Diablo 4.
El 4 no.
¿No? No. Bueno.
¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Asespod es el primer lugar de encuentro para todas aquellas personas que escuchan este formato de audio. compartimos, comentamos y escuchamos una gran cantidad de podcasts, pero seguro que no los conocemos todos. Nos falta este que estás escuchando ahora mismo. Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asóciate gratis en nuestra web, asespod.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespod.org.
Buenas tardes y bienvenidos a la sección de cartón y dados de Diógenes Digital. Hoy, como todos los programas, tenemos aquí a nuestro colaborador Sergio.
Hola, buenas tardes.
Y a ver qué nos trae hoy.
Pues hoy venimos con otro de esos clasicazos que nos encanta y de mucha y tierna infancia y de lágrima fácil. El todopoderoso HeroQuest.
Hostia.
Esto, vamos, está... Este otro que lo hemos tenido que jugar todos en nuestra tierna infancia.
Sí. Yo a este sí le di bastante, sobre todo en los veranos en el pueblo.
Este juego, sobre todo, o sea, aparte de la morriña ya que nos da a todos pensar en él, yo creo que ha supuesto mucho, ¿sabes? Ha supuesto abrir las puertas a muchas personas, entre las que yo me incluyo, a todo un mundo de fantasía, de juegos de rol, de juegos de figuritas.
Sí, sobre todo que fue el iniciador de mucha gente a los wargames, a los juegos de figuritas.
Sí, sí, sí. O sea, este es el típico juego que creo cantera en los 90.
Uh-huh. Bueno, a ver, ¿qué es esto de HeroQuest? ¿De quién es?
Pues esto, para empezar, es un juego que se saca MB, Milton Bradley, uh-huh, en colaboración con Game Workshop. MB no suena, de los millones de juegos de siempre.
Sí.
Y Game Workshop, pues la empresa que ahora mismo pues tiene Warhammer y está dedicada casi, yo creo que al completo, a figuritas de plomo, de plástico.
Uh-huh.
Y los sacaron en el 1989. Que uh-huh, yo, fíjate, cuando empecé a mirar un poco los datos de este juego, pensaba que era mucho anterior.
Sí, yo también lo hacía un poquito anterior.
O sea, yo lo hacía de los años, principios de los 80 y fíjate, uh-huh, finales de los 90. Finales de los 80.
Que lo recordamos con mucha fuerza, pero realmente tampoco estuvo tanto en el mercado entonces, porque a mediados de los 90 este juego ya había desaparecido.
Efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, que es también un poco lo que nos pasa siempre, que aquí a España pues llegaría...
No llegaría mucho más tarde, porque ya te digo, yo lo juego en el pueblo más o menos y a los 15 años dejé de ir, o sea que...
Sí, la verdad es que...
Que tampoco es...
No tengo el dato exacto del año de publicación en España, pero sí que MB España sí que lo publicó bastante pronto.
Sí, hombre, también había mucho mercado de juegos de mesa con los de...
Con Cefa y demás.
Con Cefa. Entonces sí que era un buen momento.
Vale, ¿y esto qué es? Pues esto es la aproximación que hace MB a una cosa que está muy de moda por aquella época, que es el Dungeons & Dragons.
Uh-huh.
Y aquí hay que decir que Dungeons & Dragons estuvo muy poco espabilado, porque llevaba muchos años con todas sus mecánicas de mazmorreo y de dragones y mazmorras, pero no se les llegó a ocurrir sacar un juego de mesa, digamos, para el gran público, para...
Sí, vamos, lo que han hecho hace 3 años con el D&D de mesa.
Eso es. Sacaron luego, a los 2 años de publicar MB, el HeroQuest, que yo estoy casi seguro que lo hacen por el éxito de HeroQuest, sacó junto con TSR, sacaron un juego de mesa utilizando un poco las mecánicas de HeroQuest. O sea, uh-huh, de las mecánicas propias que ya tenía el sistema de 20 de D&D.
Uh-huh.
Lo que pasa que, bueno, en calidad, pues le pierde pierde porque es cartón malo, uh-huh, con peanas de plástico en vez de ser las figuritas y todo el atrecho que traía, sí, este HeroQuest.
Sí, vamos, o sea, esto de HeroQuest lo podemos considerar en temática de los caros, como si fueran los Ameritrash, por decirlo así, ¿no?
Efectivamente, sí, este es el típico juego Ameritrash, que ya lo veremos luego en los componentes, que viene con muchísimo plástico, con muchísimas figuritas, o sea, está muy bien producido.
Uh-huh. Y mucha escenografía.
Y sobre todo escenografía, que yo creo que es de los primeros que la incluye.
Uh-huh.
Hay baúles, hay ataúdes, está muy muy bien producido.
Uh-huh.
Y ese sería pues lo que se podría llamar como un juego de mazmorreo, uh-huh. un dungeon crawler. Y claro que es, pues mazmorras, que a los frikis nos das una mazmorra y parece que nos gusta más que un tonto un lápiz, ¿sabes?
Sí, la verdad es que en una mazmorra siempre hay un tesoro, entonces.
Efectivamente.
El tesoro lo guarda un monstruo y el monstruo hay que machacarle. No necesitamos nada más.
Sota, caballo, rey.
Sí.
Así un poco por identificarlo con juegos de ordenador, pues el moderno Diablo, desde uh-huh. luego, es el claro ejemplo. Y luego ya un poquito más antiguos, pues lo que serían los roguelike, pues rollo el NetHack, el Moria, pues todos estos juegos de mazmorreo, que consisten uh-huh. en meterte en una mazmorra, ir avanzando habitación a habitación, ir matando enemigos, descubriendo tesoros y haciendo aventuras.
Vamos, el Gauntlet.
Un Gauntlet, exactamente.
Sí.
Correcto. Y así un poco la ficha. Pues uh-huh. este juego lo diseña un tal Stephen Baker.
Uh-huh. No tiene nada que ver con Tom, ¿no?
Yo creo que no.
No, Tom Baker no. Vale.
Es de 2 a 5 jugadores. En la caja dice que es para 10 años o más, pero uh-huh. vamos, yo esto en los 80 que éramos muy tontos, pero vamos, que yo creo que hoy en día, a partir de los 8, es un juego muy bueno para introducir a las juventudes de la casa.
Sí, la verdad es que no tiene mucho de comerse la cabeza ni de pensamiento estratégico ni nada, o sea.
No. Además, yo creo que además es el juego para meter a los niños, igual que nos metimos nosotros, yo creo que sigue siendo un juego introductorio perfecto para todo uh-huh. Para todo este mundo. Uh-huh. Y de precio, obviamente, no se puede conseguir nuevo. Uh-huh. La única forma que hay es de conseguirlo es de segunda mano, está muy descatalogado. Y yo creo que es uno de los pocos casos en los que este juego se ha revalorizado. Este juego no lo encuentras en buen estado por menos de 100 euros.
Joder.
Sí, sí. Y la expansión y el juego, 250 euros.
No está nada mal.
No, la verdad es que para el juego que es, a mí me parece, o sea, se aprovecha
un poco excesivo.
Sí.
O sea, realmente esto, si quieres, si consigues la lista de figuras que te vienen, el tablero te lo puedes hacer con cualquier cartón.
Sí.
Y las figuras las puedes ir cogiendo de Game Workshop.
Sí, sí, ¿no? Además, y te sale
más barato.
Además hay una comunidad bastante grande, que se puede buscar en los foros de giroquest.es, donde la gente ha tanto hecho el juego original, escaneando las cartas y preparando un print and play muy bueno, como ha intentado hacer una versión 2.0, mejorando todas las carencias que tiene este juego, pues intentando hacerle mecánicas un poco más modernas.
Uh-huh.
Y están en ello. O sea, de momento no ha salido una versión 2 oficial, pero sí que hay reglas y sí que hay un libro de aventuras y tal.
Uh-huh.
Que es bastante curioso. Si alguien tiene curiosidad, que se pase por el foro, porque la verdad es que trabajan mucho y bien.
Eso es verdad, porque el juego original, aunque te venían 14 aventurillas, también te dejaba la posibilidad abierta de ir creando tus nuevas aventuras dentro de lo cerrado que era el tablero y demás.
Claro, pero... esa yo creo que es otra de las gracias. O sea, esto te da posibilidad a expandirlo un poco, pues como podrías expandir un juego de rol.
Uh-huh.
Enseguida quemabas las 12 aventuras, porque las jugabas muy rápido y como no tenías muchos juegos, era lo que jugabas siempre.
Uh-huh.
Entonces siempre daba oportunidad pues a que alguien creara una aventura nueva o se fuera inventando sobre la marcha dónde colocar los bichos, los monstruos. O sea, yo creo que eso también fue otro de los grandes alicientes que tuvo este juego. Y sobre todo también que como yo creo que aquí, como las reglas eran tan malas y estaba tan mal explicado el juego, pues eso le dio pie a la gente a que se crearas las propias reglas caseras en las que en cada barrio se jugaba de una forma distinta y era lo que lo hacía chulo el juego.
Pues sí, porque ya eso es cierto, porque fue el otro día rejugándolo nosotros, ya simplemente tuvimos problemas para la interpretación de los personajes.
Efectivamente. Es que hay vacíos y yo creo que hay fichas de jugadores que están sobrevaloradas, está muy mal equilibrado. O sea, es un juego que da mucho a ser reinterpretado. Sí. Vale, y empezamos. La primera liada, así ya para empezar, fue en la propia edición.
Ah, wow.
Digamos que salen dos versiones. Una la saca MB en Estados Unidos y otra la saca Game Workshop en Europa. La de MB se llama HeroQuest y la de Game Workshop se llama Advanced HeroQuest, ¿vale? No le quisieron llamar igual.
Uh-huh.
Yo no he jugado ni he visto la de Advanced HeroQuest, pero según dicen, está bastante más trabajada y las reglas son bastante mejores y está mejor preparado el juego.
Uh-huh.
incluso se le considera como si fuera una especie de 2.0 del propio juego. Uh-huh. O sea, digamos que Game Workshop cogió lo que estaba mal de MB y lo mejoró para traerse a la Europa.
O sea, lo pulió un poquito.
Exactamente. En España llegan las dos, también se editaron las dos, la española traducida directamente por MB España. Uh-huh. Y la de Game Workshop está licenciada por Diseños Orbitales. Ni idea de qué empresa es esta.
No. De hecho, lo que decíamos antes, que no suena empresa de juegos de mesa.
No, la verdad es que no suena, más bien empresa de libros y literatura que quisiera meterse a hacer alguna aventura un poco rara. Uh-huh. Sí. Y al grueso, ¿qué es lo que traía la caja? Para empezar, la propia caja llama la atención porque es una caja de formato enorme. Era muy grande. O sea, hoy en día no estamos acostumbrados a ver este tipo de cajas. Es muy grande en extensión, pero no es muy gruesa en altura, digamos. Uh-huh. ¿Y dentro qué es lo que había? Pues lo principal, o sea, bueno, cosas que van llamando la atención, pues sería una pantalla de máster, que esto se lo traen directamente de las mecánicas del rol.
Sí, porque eso hasta entonces, que no había jugado al rol, no conocía lo que era una pantalla.
Exactamente. ¿Y por qué hay una pantalla de máster? Porque en este juego hay un máster. Uh-huh. Es decir, hay una persona que, digamos, que se llama Morkar.
Sí, que es el que va dirigiendo el juego.
Exactamente. Esto del Imperio Cobra, pues uh-huh. también nos acordamos un poquito. Sí. Incluso yo creo que ya hablamos en ese programa de lo que era meter un rol malo.
Sí, la figura del malo, del director de juego.
Eso es. Sí. El tablero representa un dungeon, una mazmorra, uh-huh. con distintas habitaciones y pasillos. Uh-huh. No es modular, es decir, todas las habitaciones y los pasillos están pintados siempre igual sobre el tablero. Las habitaciones tienen distintos colores. Uh-huh. Y lo que era particular de este juego es que las habitaciones se van montando según la van descubriendo los jugadores. Uh-huh. Según los jugadores van abriendo puertas y van avanzando por el dungeon, el máster va colocando las figuritas y va diciendo qué es lo que hay en cada habitación.
Es como si hubiera niebla de batalla, por entendernos un poquito en el argot de videojuegos.
Total, es el nombre, el niebla de batalla. Eso es. Línea de visión, también para los juegos de figuritas. Uh-huh. Que sobre todo que trae y que le hace esto muy peculiar, las figuras. Es Game Workshop y se nota la mano. Sí. Figuras muy chulas y muchísimo atrecho, muchísimo cofre, muchísimo plástico, muy bien hecho y muy bien pintado.
De hecho, es el mismo atrecho y las mismas figuritas de la edición que tocaría en ese momento de Warhammer. O sea, los orcos eran orcos de Warhammer, los caballeros eran guerreros del caos, la gárgola era una gárgola de Warhammer.
Yo me imagino que allí entraría alguien en el almacén, ¿sabes? Y diría, a ver qué tenemos por aquí.
Sí, esto que nos sobra.
Pues vamos a meter este orco, vamos a meter este goblin.
Sí, de la línea barata de las de plástico. O sea, no de las que son de plomo, sino de las de plástico que podías ir montando tú. Uh-huh. Que tenía el blister y tú las montabas dependiendo de cómo querías. Pues de esas, imagino que las cogerían los moldes y lo sacarían directamente montado.
Eso es. Y luego, ¿qué más tenía? Pues tenía un libro de reglas, que el de español es especialmente malo. Uh-huh. O sea, hay partes que se saltan, que se comen. O sea, venimos a decir un poco lo de siempre. O sea, estás no sabes ni lo que estás publicando. Uh-huh. Vas un poco ahí a lo gordo y... Sí.
Quiero el dinero y ya está.
Exactamente. Y otra peculiaridad, un libro de retos. Uh-huh. Es decir, son las quests. El máster, que se llama Morkar, en este caso, pues va leyendo las quests. Y es en las quests le van indicando qué es lo que tiene que ir pintando en cada una de las habitaciones, dónde están los malos, dónde uh-huh. empiezan los buenos y cuál es el objetivo del juego. También le indica si hay alguna peculiaridad en algún tipo de cofre o en alguna habitación, hay algo especial.
Uh-huh. Sí, eso ahora en el cómo se juega ya profundizamos un poquito más.
Eso es. ¿Qué más trae? Las fichas de los PJs, que esto viene directamente del rol. Uh-huh. Solo vienen cuatro tipos: bárbaro, enano, elfo y mago. Que son los estereotipos típicos, bárbaro y enano los tanques, uh-huh. el elfo un poquito en el medio,
¿sí?
y el mago, pues la magia.
Y débil físicamente.
Débil físicamente, poca vida y poco ataque.
Uh-huh. Bueno, eso es discutible, ¿eh?
Ya veremos, ya. Vale, pues y cómo así un poco, vamos a hablar un poco cómo se juega, un poco así pasando por encima, para no liarnos mucho tampoco. Uh-huh. El máster selecciona un reto. Se prepara la primera habitación, según te diga el libro de retos, y En este propio libro ya te va diciendo qué es lo que tienes que ir colocando cofres, tienes que ir poniendo los enemigos. Y las habitaciones quedan separadas por puertas. Uh-huh. Estas puertas los jugadores las van a poder abrir en cualquier momento en el que estén cerca de ellas. Uh-huh. Y una vez que la abren, el máster prepara la siguiente habitación con todo lo que tenga que poner en ella. Uh-huh. Dos cosas pueden hacer los jugadores en su turno. Una es moverse y otra hacer una acción.
Vale, o sea, esas dos siempre la pueden hacer, no son excluyentes una de otra, ¿no?
Eso es.
Vale.
Y pueden hacerlas en cualquier sentido. Pueden hacer una acción y luego moverse, o moverse y luego hacer una acción.
Pero en ningún caso intercalarlas.
Eso es. No puedes dejar a mitad el movimiento para hacer una acción y continuar el movimiento.
Vale.
Para moverse, ¿cómo se mueve aquí? Horror. Tirando dados. En la ficha de los jugadores que hemos visto antes, uh-huh, una de las características es cuántos dados puede moverse. ¿Cuántos dados tienes que tirar? Sumas los dados y esas son el número de casillas que te puedes mover. Porque las habitaciones están todas marcadas en el suelo por casillas.
Uh-huh. En principio siempre son dos dados de seis caras, de básico, lo que se mueven todos los jugadores.
Eso es. Luego ya veremos que con equipo eso se puede ampliar. Se puede ampliar. Y luego puedes hacer una acción, y las acciones que hay posibles son algo típicas, que son la de atacar.
Uh-huh.
Y para atacar, ¿cómo se ataca? Pues con dados.
Uh-huh.
¿Con cuántos dados tiras el ataque? Pues depende del equipo que lleves. Dependiendo de la espada y del escudo que lleves, el ataque y la defensa serán el número de dados que tires o que defiendas.
Uh-huh.
Los dados, también hay que decir que también es una peculiaridad de este juego, son especiales. No son los típicos dados numerados del 1 al 6 como estábamos acostumbrados,
uh-huh,
sino que hay tres calaveras blancas, dos escudos blancos y un escudo negro.
Vale.
¿El ataque cómo se hace? ¿El ataque y defensa? Pues el atacante tira los dados que pueda y suma las calaveras blancas.
Uh-huh.
El defensor tira los dados de defensa que pueda y, dependiendo de quién sea, si es uno de los jugadores el que defiende, defiende con escudos blancos. Y ajá, si es Morkar el que defiende, defiende con los escudos negros.
Vale, o sea que esto, visto así, está balanceado a que los jugadores tengan más posibilidades de victoria.
Eso es. O sea, al fin y al cabo sería, todo el mundo tiene un 50% de probabilidades de atacar, pero los PJs defienden con un 33% y Morkar con un 16%.
Ajá.
Vale, esto está muy balanceado. Para que sea, digamos, un poco más divertido, porque la proporción de monstruos es muy superior.
Sí, a la de jugadores. Sí, sí.
La gracia sería un poco que fueran en plan arrollando habitaciones.
Sí, porque esto en una sola habitación te pueden salir tres enemigos.
Eso es.
Entonces, defiéndete tú de los tres directamente.
Exactamente.
Vale.
Luego,
aparte de atacar,
los que puedan pueden lanzar hechizos.
Ajá. Uh-huh.
¿Quién puede lanzar hechizos? El elfo y el mago.
Uh-huh.
¿Cómo funcionan los hechizos aquí? Muy fácil. Digamos que hay cuatro vías, que son las típicas, aire, tierra, fuego y agua.
Uh-huh.
Para cada una de las vías hay tres cartas. Entonces, al principio del juego, entre el elfo y el mago se reparten las cartas. ¿Cómo? Uh-huh. El mago elige el primer grupo de tres.
Vale.
El elfo elige otro grupo de tres. Y el mago se queda con el resto.
Vale, o sea, que eligen un elemento, elige otro elemento y el mago se queda con los dos elementos restantes.
Eso es. En cada carta solo se puede gastar una vez por partida.
Uh-huh.
Y pues el texto de la carta marca lo que se puede hacer. Recuperar vida, atacar...
Sí, aquí la cosa es que el elfo y el mago se pusieran de acuerdo para que tener lo mínimo una vía de curación cada uno. Las vías de curación eran el agua y la tierra. Eran las dos vías que tenían una carta de curación. Entonces se quedan una cada uno y luego veremos que con eso tenían más posibilidades de supervivencia.
Eso es. ¿Curación por qué? Porque tanto los monstruos como los personajes tienen unos puntos de vida. Que esos puntos de vida vienen marcados en la ficha de cada jugador. Uh-huh. Y en el momento en el que te quedes sin puntos de vida, pues has muerto. Ya sea un PJ o bien sea un enemigo. ¿Qué más cosas puedes hacer en este juego? Puedes buscar tesoros. Bueno, en general puedes buscar.
Sí.
Una de las cosas de este juego, que bueno, a mí me parece un poco horrible, es que tienes que hacer búsquedas taxativas en cada habitación. Es decir, si tú no buscas tesoro, no encuentras tesoros. Si no buscas trampas, no encuentras trampas. Y si no buscas puertas secretas, no las encuentras.
Vale.
Vale, a mí me parece...
En principio es lógico de que estés buscando algo en específico y que gastes un turno en buscar eso específico.
Claro, pero es... o sea,
se hace más lento, eso sí.
Eso es. O sea, se hace lento y no le veo mucho sentido en el que es, digamos, un gasto tonto de turnos. Es decir, no puede pasar nada más mientras haces eso, porque solo puedes buscar si la habitación está vacía de monstruos.
Sí.
Morkar no puede mover monstruos si no se ven.
Uh-huh.
Entonces, digamos que mientras los jugadores están buscando en la habitación, Morkar no puede hacer nada, no puede pasar nada en el juego.
Sí, son tres turnos perdidos si quieren buscar todo.
Exactamente.
También es cierto que si los jugadores van en grupo de una sola ronda, pueden buscar las tres cosas.
Esa es la que gracia, claro. ¿Y qué tesoros puedes encontrar? Pues puedes encontrar dinero, oro, pero también hay tesoros malos, ¿vale? Tesoros que van a sacar un monstruo en mitad de la mesa. ¿Qué es lo que pasa con estos monstruos? Estos bichos malos, cuando los matas, vuelven a la baraja.
Uh-huh.
Pero el oro no.
Claro, el oro te lo quedas.
El oro te lo quedas, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que te vas quedando con el oro y en la baraja solo quedan monstruos.
Uh-huh.
Que esos se llaman monstruos errantes. Entonces digamos que la baraja se va retroalimentando. Cada vez que metes un monstruo errante en la baraja, tienes que barajearla para volver a sacar carta.
Uh-huh.
Entonces, se supone que si hay muchos tesoros, al final solo van a quedar monstruos errantes en la baraja.
El monstruo errante es cualquiera de los monstruos que hay, y cada aventura te va diciendo cuál es el monstruo errante de esa aventura, si no recuerdo mal.
Sí, a Morkar al final del texto de la quest siempre le dice: el monstruo errante de esta quest va a ser un orco. Entonces, todos los que salgan siempre van a ser orcos.
Uh-huh.
¿Vale? En los cadáveres no hay tesoros,
uh-huh.
porque mi novia lo primero que hizo al matar su primer orco aquí fue preguntar bastantes veces a ver si había algo dentro.
Sí, le vació los bolsillos.
Sí, totalmente. ¿Y qué más? Pues puedes buscar trampas, que las trampas hay de distintos tipos, las típicas, uh-huh. que se caen piedras, que hay saltos en el vacío.
Uh-huh.
Puedes desarmar trampas, que eso solo lo puede hacer el enano.
El enano sin herramientas.
El enano sin herramientas, efectivamente.
Que luego hay cartas de herramientas que te permiten hacer esa acción.
Eso es. Puedes buscar puertas secretas que comunican habitaciones, y que es la única forma de comunicar ciertas habitaciones es con puertas secretas.
Uh-huh.
Y puedes desarmar trampas con equipo o el enano.
Uh-huh.
Lo dicho, todas las acciones solo las puedes hacer si está limpia de bichos.
Uh-huh. Salvo atacar, que tienes que tener un bicho delante.
Eso es. Y el objetivo de los jugadores era completar algo que se le viene dictado por la quest. O sea, en la quest dice: sí, mata a todos, encuentra a alguien en una de las habitaciones.
Uh-huh. Vamos, que al principio de cuando te ponen en situación y te dejan en la escalerita, te sabes lo que tienes que hacer o sabes tu objetivo. Luego, otra cosa es que te lleguen los puntos de vida para conseguirlo o no.
Eso es, y así pues, a qué grosso modo es un poco como se juega.
Uh-huh.
Eso es una mecánica muy sencillita.
Vale. La cosa también decir que el tablero es cuadriculado.
Eso es.
Y como tal, podríamos pensar que se puede atacar en diagonal, pero no.
No.
Esa es una restricción. No se puede atacar en diagonal, en principio, salvo con un objeto.
Eso es. Entonces, y aquí podemos hablar un poco de los objetos. ¿Cuál es la gracia de este juego? Que, como son tantas quests, se supone que las podías jugar en modo campaña.
Uh-huh.
Y entonces, el oro que ibas consiguiendo durante todas las aventuras, lo gastabas entre quests para comprar equipo. Entonces, por ejemplo, hay una espada que te permite atacar en diagonal.
Uh-huh.
Entonces, tú te la comprarías, te la equiparías antes de empezar la siguiente quest y jugarías con esa.
Uh-huh.
Y es un poco...
O te compras botas, o te compras pociones de vida.
Las típicas potis, efectivamente.
Uh-huh. Eso sí, cuando más cosas compres de los tesoros, más monstruos errantes o más posibilidades de monstruo errante hay que te toque en la siguiente aventura.
Eso es. Vale, y pues yo creo que hablamos un poco de las versiones de PC que hay, que en el año 91 sacaron una versión oficial, digamos, del juego, que era una visión isométrica y tal, que si alguien tiene interés se puede jugar con un DOSBox, es Abandonware, está por internet, se encuentra fácil, es bastante infernal de jugar. Yo la jugué hace algún tiempo y no guardo especial cariño de ella.
Ni cariño ni recuerdo.
No. Y luego la comunidad sí que ha hecho bastantes versiones del propio juego, del juego de mesa puro y duro, que estaban bastante bien. Y para jugarla en online, pues tendríamos como siempre el Basal. Tiene un módulo de HeroQuest, que es el que usamos nosotros para jugar por internet, para rememorar un poco cómo se jugaba esto. Que bueno, que se deja jugar.
Sí, pues la verdad que está bastante bien.
Está bastante bien, sí. Para lo que nos costó,
sí.
Está muy bien. Y así, cosas así un poco curiosas. También hay de HeroQuest, posiblemente nos suene, un juego de rol, que en los años 90 tuvo cierto renombre. Entonces, si alguien se pregunta si tiene que ver el juego de rol con el juego de mesa, pues no tiene nada que ver. Y la historia es la siguiente. En los años 80, un tal Greg Stanford registra la marca HeroQuest. Él se dedica a hacer juegos de rol y se le conoce por ser el autor del RuneQuest.
Entonces, todas sus tablas y tablas hasta para mear. Dios.
Pues él, por si acaso, algún día creaba un juego de rol y tal, reservó la marca de HeroQuest. Pero al no usar el nombre, con el paso de los tiempos, perdió la licencia de este nombre. Y fue el nombre que compró MB y Games Workshop para hacer el juego de mesa. Entonces, MB saca este juego, sacaron muchas expansiones con muchas aventuras, pero llega un punto en el que abandonan la línea de producto. Y al pasar el tiempo, esta licencia se vuelve a quedar libre, que vuelve a las manos del primer propietario, que es Greg Stafford, que terminó discutiendo a causa del RuneQuest y tuvo que abandonar el proyecto del RuneQuest también. Entonces saca otro juego de rol y ahora sí que ya utiliza el nombre que tenía pensado desde un principio, que era el de HeroQuest. Entonces publica el juego de rol con ese nombre. Por lo tanto, no tiene nada que ver el juego de rol con el juego de mesa. ¿Y esto qué es lo que provoca también? Pues que al haber perdido MB y Game Workshop el nombre de HeroQuest, es prácticamente imposible que salga una reedición con este nombre, por lo menos en Estados Unidos.
O por lo menos pronto, hasta que no dejen de sacar cosas de HeroQuest juego de rol y se quede libre esa licencia.
Exactamente, pero yo creo que ahí ya, o sea, posiblemente esté complicado. O sea, porque ahora mismo renuevan los nombres con cualquier cosa, entonces
sí,
no
me imagino. Sí, con que saquen un módulo le valdría.
Y ya está, renovado. Claro.
Eso es como las pelis de Spider-Man. Una cada dos años y renueva Sony la licencia.
Exactamente. Y entonces, ¿qué pasa? Pues, de aquellos barros, estos lodos, en España, hace como un año y medio, apareció una iniciativa nueva para reeditar el juego. Y es una empresa sevillana que se dedican a producir miniaturas, ¿vale? Entonces, según ellos dicen, ellos poseen la licencia del nombre, pero en España. Entonces, lo que pretendían hacer era hacer una reedición del juego, tanto el original como una revisión de reglas y rehacer todas las figuras con el nombre de HeroQuest. Entonces, sacaron una campaña de crowdfunding en Kickstarter. Pero claro, ahí ya empezaron a llover las demandas, las amenazas de los abogados, de la gente de MB, de que ahora MB es Hasbro. O sea, hay mucha mierda detrás. Entonces, Kickstarter no se arriesgó y retiró la campaña. Pero retiró la campaña después de haber recaudado como 2 o 3 millones de dólares. O sea, una barbaridad.
Hostia, o sea, que tenían, si no cubierto el objetivo.
No, o sea, ha sido demencial completamente. Entonces, intentan sacar el proyecto en España en una otra plataforma de crowdfunding que también se echa para atrás. Y luego al final con Lanzanos consiguieron sacar el proyecto adelante. ¿Qué va a ser de este proyecto en un futuro próximo? Pues no se sabe. Yo tenía pensado comprármelo, pero después de todas estas historias.
A saber, ¿no?
A saber. Si salen en una tienda, pues lo mismo sí, pero.
No, o sea que en principio. Está cerrado el proyecto en Lanzanos, o sea, ha cumplido el objetivo de tal, está en desarrollo y en teoría sale para este final de año, este diciembre de 2014.
Por lo menos, o sea, el primer compromiso con Kickstarter era sacarlo en diciembre del 2014. Como ya se retrasó de Kickstarter a dos plataformas más, pues no sé si ahí ellos querrán tener cierto margen o...
O han mantenido esa fecha de...
Luego también es cierto que los proyectos de crowdfunding es raro que entren en fechas. O sea, lo normal es que se vayan muchísimo. Y bueno, también recaudó mucho dinero, ha conseguido muchos stretch goals y la verdad es que, bueno, habrá que esperar. Ha habido muchísima polémica con este tema porque claro, ya es moralmente correcto no sacar el juego, pues eso ya, que cada uno opine lo que quiera, porque claro, han pasado del nombre del autor,
sí, vamos, que no van a hacer ninguna, no hay intención de mencionarle ni nombrarle ni darle ningún tipo de crédito.
Exactamente, ellos lo único que quieren hacer es sacar un juego de mesa que se llame HeroQuest, porque dicen que se llama así HeroQuest, y aprovecharán, y lo que ya hemos hablado muchas veces, aquí en los juegos de mesa es muy complicado registrar mecánicas, porque a nada que cambies un dado, a nada que cambies una figura, es un juego distinto.
Sí, con que uses los puntos de mente ya es un juego totalmente diferente.
Exactamente, yo solo con que las reglas estén bien escritas ya tienes un juego distinto.
Sí.
O sea que...
A lo mejor ahora si lo lanzan los sevillanos lo que pueden hacer es escribirlo bien en inglés y traducirlo mal al inglés.
Por ejemplo,
mal en español y traducirlo mal al inglés, vamos.
Exactamente.
Que sería curioso.
Y claro, pues es un poco lo que también decían ellos, es decía Kickstarter, vale, tenéis la licencia en España, pero esto es un mundo global en el que ya vais a distribuir a todo el mundo. ¿Legalmente eso cómo es? Pues eso me imagino que será...
Puedes fabricarlo a mercado local, pero no exportarlo.
Claro, eso al final me imagino que...
Kickstarter no te vale.
Se traduce en el que tenga los abogados más caros, pues va a ser el que tenga la razón. Y
Hasbro.
Y Hasbro tiene mucho poder detrás.
Sí.
Y pues un poco en conclusión del juego, pues es un juego que tiene muchísimas carencias. O sea, a día de hoy no se aguanta. Por ejemplo... En las fichas viene tanto puntos de vida como puntos de mente.
Pero lo que decíamos, que los puntos de mente, ¿para qué sirven?
Los puntos de mente no se utilizan. En el manual inglés dicen, bueno, hemos puesto puntos de mente, pero ahora no se utilizan. Pero más adelante posiblemente podamos utilizarlos.
Vamos, que tenían preparados aquí las expansiones para sacarnos todos los cuartos.
Exactamente. O sea, el juego, si te lo juegas en modo campaña, va de conseguir oro. Pero el equipo es muy limitado, ¿vale? Yo no creo que llegue ni a 10 cosas. Es decir, te haces 3 o 4 quests y ya te has conseguido tope de equipo.
Sí, claro. O sea, hay un arma, una armadura y un objeto misceláneo para cada personaje.
Sí.
Habría unos 12 objetos más las pociones.
Exactamente. O sea, se queda muy limitado. Luego, el que hace de Morcar se aburre, pero vamos... Como un bendito, porque o sea, realmente no haces nada, porque tus bichos no tienen siquiera posibilidad a moverse, porque tienen, aunque tengan mucho movimiento, pero tienen poca vida, y estratégicamente te deja poco margen, porque suele ser un mata-mata de entrar en una habitación e ir a machete a por los bichos.
A no ser que al señor Morcar le dé por sacar 3 calaveras de tres lados en todas las tiradas.
Sí, me suena.
Sí, de algo, ¿no?
Sí, de algo. Es un juego que al final se convierte en algo repetitivo. Es sencillote comparado con lo que se puede jugar hoy. Poco rejugable, porque es lo que decimos, tiene 12 aventuras, 12 retos. Y no es como hoy, que por ejemplo el Destin trae 10 retos, pero quemarlo es complicado porque tienes muchos más juegos de mesa.
Sí, claro, o sea, el juego en el pasado pues se quemaría rápido. Si hubiera salido ahora, sería más viable la rejugabilidad porque tienes más variedad donde jugar también. O sea, no lo quemarías tan rápido.
Exactamente. Hoy en día los juegos se queman menos porque hay más juegos. Y es muy, muy importante cómo están hechos los retos. Es decir, si tienes que ir a buscar a alguien, siempre está en la misma habitación, en el mismo punto y tienes que ir por el mismo sitio. Y por norma general, por ejemplo, en la que os jugasteis vosotros... Tenéis que ir a una habitación y dio la mala suerte que disteis una vuelta terrible para ir a buscarla. Entonces, pudiendo haber resuelto la quest haciendo 2 habitaciones,
sí.
Hicisteis como 10 sin llegar a concluirla. eso para la segunda ya te lo sabes.
Ya.
¿Sabes? Sin embargo, otras que son en las que están las quests ya que quitas, sí que te dan un poquito más de cintura, ¿sabes? Hay algunas cosas que cambian, y como tienes más estrategia, pues al fin y al cabo nunca son, llegan a ser exactamente iguales.
Uh-huh.
Una cosa mala que hoy en día se mira bastante en los juegos de mesa es que es muy sexista. No hay ni una niña en este juego, ¿sabes?
Hombre, puedes imaginar que el enano era chica, porque como las enanas tienen barba, pues ¿quién lo iba a notar?
O el elfo, ¿sabes? O...
Sí, bueno, el elfo, pero eso ya es, aparte de sexista, es un poco entrar en, sí, en clichés de los elfos y su sexualidad.
O sea, ¿hoy en día qué se hace? Pues hoy en día o bien metes personajes femeninos o bien los desdoblas, es decir, mm-hmm, metes un bárbaro y una bárbara y tú eliges, sí, el que quieras. Tienen los mismos puntos de vida, todo igual, pero
sí, lo único pero que... el doble sexo.
Eso es, cambia el nombre y cambia la foto.
Uh-huh.
Lo que yo un poco lo que he dicho antes, pues que para un jugón hoy no tiene ningún sentido. Es más, si se lo sacas a un jugón y te lo va a tirar a la cara. Pero esto, yo, uh-huh, para mis sobrinos, esto yo lo veo estupendo.
Uh-huh.
O sea, yo de hecho, además, quiero intentar hacerme uno precisamente para mis sobrinos. Lo que pasa es que no sé si no serán muy mayores y ya no puedan jugarlo, pero me parece perfecto.
Uh-huh. Para iniciarlos, ¿no?
Para iniciarlos. O sea, para que le entre el gusanillo.
Uh-huh. Hombre, también para echar una tarde con el Basal también está bien.
Hombre, claro que sí. Pues nos echamos unas buenas risas.
Sí.
Y yo ya, para terminar, pues la gente hoy en día lo que critica mucho y tiene muy mala imagen dentro de la comunidad, uh-huh, en que es un libro, o sea, en que es un juego muy malo por las instrucciones, porque hay ciertas cosas que están muy descuidadas. Pero yo lo que digo es, sin HeroQuest no habría Destin.
Claro, es que es el primero de este tipo de juegos, si no el primero, el más conocido de que inició esta mecánica de juegos.
Exactamente, es el primero el que inicia el tema de mazmorreo.
Uh-huh.
Y a mí eso me parece muy importante. Y de hecho, eso queda demostrado en las campañas de crowdfunding, que han sido un total éxito.
Sí.
Así que nada, yo estoy convencido que dentro de 15 o 20 años entraremos en un museo.
Y estará ahí el HeroQuest con todas sus figuritas y montado.
Efectivamente, estará Morcar ahí.
Disecado.
Tirando sus dados de la muerte.
Sí, porque Morcar tampoco se dice que era. O sea, era un ente abstracto.
Sí, no, bueno, es que luego también dicen que el HeroQuest pues va muy pelado de tema.
Uh-huh.
Va un poco justito. Y luego sí que el Advance de HeroQuest sí que intentó meterle un poco más de tema.
Uh-huh.
Darle un poco más de trasfondo y tal, pero bueno, se quedaron muy por encima. Okay. Y esto ha sido todo, amigos.
Pues sí, esto es todo. Ya que el siguiente programa te escaquea, según me has dicho.
Sí,
pues,
causo baja y dolor.
Sí, pues entonces nos va a tocar despedir este programa.
Muy bien.
¿Los métodos de contacto te los sabes?
Pues están las manos, están los pies.
Sí, ya me sé la rima también.
Yo me sé el del Twitter, que es el arroba Diógenes Digital 1.
Diógenes Digital.
Digital 1.
Eso es. Luego también tenemos la página de Facebook, www.facebook.com/DiógenesDigital1. También tenemos en el blog, Diógenes Digital Podcast.blogspot.com.
En las cajas de los Kellogg's.
No, ahí todavía no tenemos, ¿ah, no?, publicidad, pero casi.
Vale, vale.
Estamos negociando ahí. En el mail, diogenesdigitalpodcast@gmail.com. En YouTube también estamos.
¿Y en iVoox?
En iVoox, en iTunes.
En iTunes.
En podcastpedia.org. Y en latostadora.com también nos podéis encontrar.
Encontrar y vestir.
Sí. Y bueno, así creo que ya os hemos dicho dónde estamos, dónde nos podéis encontrar. Este ha sido el programa de Diablo y HeroQuest. Con Diablo volveremos, puesto que no ha dado tiempo a terminarlo todo. Y ya nos inventaremos algo para ese otro programa, ¿no?
Efectivamente, algo quemaremos cuando tengamos frío.
Bueno, pues Sergio, muchas gracias por venir como siempre.
A vosotros, un placer.
Y hasta la próxima.
Adiós.
Where do you go when they fuck you over? and honor and truth have died. There's nothing inside for the one truly tried. I trusted you, you lied.